Estado policíaco que lo decimos porque lo venimos diciendo, ha implementado la administración Macri, la administración Vidal. Desde el punto de vista político y legislativo, la senadora del Frente para la Victoria, Mónica Macha, se ha expresado en forma contundente en este sentido ante los últimos hechos represivos en territorio bonaerense. ¿Cómo le va, senadora? Aquí Hugo Ruano, Guille Pailemán, desde Radio Universidad de La Plata.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, veo que es un mediodía muy muy del oeste, ¿no? Porque senadora de
Sí,
Morón y
señora.
músicos de
Sí,
Morón también.
señora. Y con mucha expectativa, hoy escuchábamos más temprano esta versión del Sol del 25,
Sí.
y a uno, como dicen los del verso, le entra en la sangre como un cosquilleo, un hormigueo, ¿no? En la
Sí.
previa de la fecha patria, quiero decir claramente.
Claramente. Patria en muchos sentidos,
Sí,
sí.
señora, sí, señora.
Sí,
Bueno,
sí, sí.
y también la política como una manera de tratar, digo, de resolver o de frenar esta escalada de violencia en distintos ámbitos, quizás en uno de los más preocupantes, más allá de la represión de movilizaciones callejeras, tiene que ver con la violencia institucional en torno de establecimientos educativos, persecución a docentes, encarcelamiento de docentes, agresiones a alumnos, senadora.
Sí, la verdad que como decías vos recién, hay una como una escalada y uno puede ver en pocos meses, ¿no? Esto del ataque a pibes dentro de las escuelas, como lo que pasó en Banfield, la persecución que hubo o sea, la policía mandada a averiguar datos de los docentes que estaban haciendo paro
Sí,
en la
señor.
matanza,
Sí,
en el contexto
sí,
del paro
sí.
nacional que se llevó adelante. En Berisso también pasó algo similar con los pibes que estaban protestando por las condiciones en las que está la escuela. Digo, yo creo que este nuevo lugar que se le hace a las fuerzas de seguridad, claro, después también hace que tengan como un nivel más difícil de controlar, ¿no? Por eso era siempre la discusión nuestra era que el control de las fuerzas de seguridad tenía que ver con un control político y no solamente de sus superiores en términos de la policía bonaerense o de la que fuere, pero además hay un contexto ideológico y político donde pareciera que en ese sentido también hay un aval implícito a que las fuerzas de seguridad operen de este modo. Y la verdad que es preocupante porque en definitiva lo que está buscando es una sociedad que sienta miedo, que vuelva a sentir miedo, que sienta miedo de expresarse, que sienta miedo de sentir y de hacer valer sus derechos. O sea, la batalla cultural de la que tanto hablaba Cristina
Sí, sí,
tiene que ver con estas cosas
sí.
también. Y me parece que el término de batalla, porque es una pelea, porque es una lucha, también da cuenta de que una batalla en un momento se puede, de algún modo, entre comillas digo, ganar o tener mejores condiciones, y hoy también estamos en el medio de una batalla cultural, la absolutamente contraria, ¿no? Donde vuelve a
Sí.
aparecer la cosa más autoritaria, inclusive episodios, ahora volviendo al tema del oeste y de Morón, ¿no? No por una cuestión tan
Sí.
o sea, que se da casualmente, pero los chicos estaban haciendo una protesta porque el director de la escuela sancionó, o sea, o le llamó la atención a dos chicas que iban tomadas de la mano porque porque no le parecía a él que si tenían una relación, si son lesbianas,
Sí.
estuviera bien que se mostraran en la escuela. O sea, digo, hay un retroceso desde mi punto de vista en ese sentido muy fuerte, muy marcado, y donde aquellos sectores más autoritarios sienten que hoy pueden decir las cosas, y eso, o sea, no, no, o sea, que el decir las cosas significa marcar y sancionar y evitar que otro ser humano, que otro sujeto pueda hacer uso de sus derechos como ciudadano que le corresponden.
Bueno, ¿y cuál se le encuentra más allá de, por supuesto, los pronunciamientos públicos, la denuncia, la movilización popular, por ejemplo, por supuesto, ¿no? Ayer en Berisso fue conmovedora la cantidad de gente que participó de la marcha en repudio al accionar de la policía de Nedela y de Vidal. Digo, ¿hay perspectivas? Senadora, de poder convocar al ministro Ritondo, no sé, uno ha visto cosas muy graves, preocupantes, en las cuales luego el ministro aparece no solo casi como cómplice. Yo recuerdo el hecho de Lanús, ¿sí? Con
Claro.
Grindetti y Kravets, Kravets, el intendente Grindetti, y a los 3-4 días de que entraron a los tiros prácticamente en el merendero Los Carreritos, el ministro junto con el intendente y el secretario Kravets avalando prácticamente aquellas prácticas. ¿Se puede citar, convocarlo, o todo dentro del paraguas de la emergencia en seguridad vale todo?
No, en realidad nosotros a Ritondo le hemos hecho muchísimos pedidos de informe y hemos también pedido una interpelación como legisladores del Frente para la Victoria PJ, pero no han sido respondidos, ni por escrito, ni mucho menos con la presencia de Ritondo, que era lo que se solicitaba, ¿no?, en ese momento. No tenemos una respuesta en ese sentido o sea, nosotros esperamos explicaciones, pero de parte del Ejecutivo no hay disposición para hacerse cargo de las cosas que están generando y entonces de dar explicaciones a una parte de la ciudadanía, que son justamente los legisladores y legisladoras que estamos ahí representando también los intereses del pueblo. Y en ese sentido, no, la verdad es que frente a todos los pedidos que hicimos fueron desestimados, lo cual no implica que nosotros sigamos haciendo los pedidos. Cada vez que sucede una situación así, volvemos a hacer los pedidos de informe, marcando cuáles fueron los hechos que se sucedieron, los lugares, las circunstancias, tomando inclusive a veces la situación de las propias víctimas de esa situación, pero no tenemos, la verdad es que no hay respuesta por parte del Ejecutivo, no la hay con nosotros, con nosotras, y no la hay tampoco en un cambio de política de seguridad. O sea, como que hay una definición de seguir avanzando de este modo sin pararse a ver qué es lo que están generando socialmente.
Sí, y por cierto que no se trata de hechos aislados,
no,
porque tienen que ver con el retorno de políticas represivas en más de un sentido, no solo en la cuestión de las fuerzas de seguridad. También creo que era por zona del oeste, acá sí que la memoria no me acompaña en este instante. Hemos vuelto, y en algo que seguramente a usted también le toca de cerca, a la clausura de radios populares, de radios independientes, de radios pymes, con cierre de las emisoras, decomiso de equipos y compañeros o compañeras quienes estaban allí al frente, detenidos o demorados por unas horas en comisarías del territorio bonaerense, ¿no? También la libertad de expresión está bajo amenaza y sabemos que es un tema que usted también le presta la debida atención.
Sí, totalmente. Tuvimos tres sucesos muy seguiditos. Uno fue en La Matanza, que ahí es donde decomisaron equipos
y se llevaron detenido al
director de la radio. Pasó también en una radio de Merlo, pasó también en una radio de Moreno, en la radio Ocupas. Como tres situaciones que fueron muy seguidas unas de otras, y también en esa línea nosotros y nosotras venimos trabajando con muchos de los representantes de los distintos medios comunitarios de comunicación. Hicimos la semana pasada una presentación de un paquete de leyes que tiene como sentido y como objetivo fundamental la protección de los medios comunitarios de comunicación, la protección y el cuidado que significa también tener un presupuesto para poder sostenerse, porque eso es parte también de una política de Estado, una política de Estado, de un Estado que debería pensar también cuál es su rol en relación a la libertad de expresión, debería cuidar a los medios comunitarios. No pasa con este gobierno, entonces de parte nuestra lo que hay es esto, es ver cómo desde la legislatura, con los medios comunitarios, con las distintas redes que están articulados los distintos medios comunitarios, bueno, poder tener también una política de avanzada en el sentido de propositiva y de ofensiva también, ¿no? O sea, no solamente estar defendiéndonos cuando nos atacan, sino también en nuestras propuestas, bueno, propuestas concretas para proteger a los medios comunitarios, que en definitiva es proteger a la libertad de expresión, que es una de las características fundamentales de la democracia.
Claro.
Que si hay algo que puede generar mayores niveles de igualdad frente a un medio comunitario de comunicación y los medios hegemónicos de comunicación, es la intervención del Estado. Está claro que yo no espero ni que Macri ni que Vidal intercedan en este sentido, porque justamente ellos llevan adentro una política neoliberal de achicamiento del Estado, y está claro que para poder llevar adelante esas políticas necesitan un blindaje mediático como el que puede ofrecer el grupo Clarín, sí, La Nación, sí, y demás medios que están vinculados a ellos. O sea, que estratégicamente, desde su lógica política y su lógica de pensamiento, lo que menos necesitan son medios comunitarios que puedan contar lo que están pasando en los territorios, que puedan tener una mirada crítica, que cuando cuentan lo que pasa en el territorio no está todo bien, ni está todo mejor, todo lo contrario, la gente está sufriendo y padeciendo mucho lo que significan estas políticas sociales, estas políticas económicas, y en ese sentido los medios comunitarios son una voz que puede, digamos, como que darle a esas situaciones otra visibilidad. Entonces, si bien no esperamos ni que Vidal ni que Macri tengan una política diferente, lo que sí nos parece importante a nosotros y a nosotras es decir, bueno, también estamos acá, no somos una minoría ni pasiva ni silenciosa, ni tampoco somos una minoría en términos de si se quiere más cuantitativos, tampoco somos una superminoría, o sea, somos un 49% de la población que votó en contra de Macri.
Sí, y el derecho a la comunicación, que está en cabeza de todos y todas y cada uno de los ciudadanos, ¿no?
Exactamente.
En este contexto de rebrote represivo, de la violencia institucional, de recorte, de avasallamiento del derecho de la comunicación, de ataque a medios comunitarios, hay quienes ven una lucecita de esperanza, ¿no? Casi como un 5 de enero, ¿no? Uh-huh. Uno de chico iba y ponía ahí toda su expectativa, y buena parte de la ciudadanía, quizás casi 50%, quizás, bueno, habrá que ver, que tiene puesta la expectativa en alguna definición política sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Creo no ser imprudente pidiéndole una reflexión al respecto, senadora.
Bueno, para mí Cristina es claramente la esperanza de una parte muy importante del pueblo argentino. Creo que los números que vamos viendo y estudiando en la provincia de Buenos Aires dan cuenta, más allá de las discusiones de los dirigentes y de los distintos grupos que conforman el Frente para la Victoria o el Partido Justicialista. Digo, más allá de esa discusión, yo creo, y no es que yo creo porque se me ocurre a mí, sino digo tomando las estadísticas que pueden ser como para pensar en términos, si se quiere, más objetivos y tener un número concreto, hay en la población bonaerense una expectativa y una esperanza puesta en Cristina. Yo creo que le toca a ella un rol muy complejo, porque tiene todo eso que es tan importante para un dirigente, que lo hace un dirigente, que es el amor del pueblo, que es la esperanza del pueblo, y por otro lado un armado tan complejo dentro de nuestro espacio político. Así que imagino que debe estar todo el tiempo viendo cuál es la mejor alternativa, y yo sé también que ella, porque la escucho, porque lo ha dicho, que su mayor preocupación es frenar a Macri en la avanzada neoliberal. Frenarla con las herramientas de la democracia, frenarlo significa, pues, decir, bueno, recuperar las mayorías en las cámaras legislativas en este contexto, que nosotros podemos decir, bueno, el no ser parte del Ejecutivo implica que no podemos modificar política pública, porque eso es una definición del Ejecutivo. Pero desde nuestro rol legislativo sí podemos generar otras instancias legales, otras normativas, frenar, no acompañar legislación cuando es legislación que va en contra de los intereses de la población, que va en contra de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, que todo eso podría ser como alguna expectativa también puesta en lo que significa una elección de medio término, ¿no?
Claro.
Ahora, también es cierto que es como difícil, que en todo caso el desafío es ver si nosotros logramos armar un espacio de unidad con nuestras diferencias, con nuestros matices, pero ir en ese armado.
Sí.
Lo que sí también, y esto es una apreciación personal, es difícil cómo sería el diseño de esas listas y asegurarnos que después no tengamos sentados en las bancas legisladores o legisladoras que con su voto terminen acompañando esas políticas tan destructivas claro. para el pueblo, porque eso también lo hemos visto en estos dos años. Claro. Sí. Entonces, es como decir, bueno, no, o sea, porque la realidad es que si nosotros tuviésemos a todos nuestros legisladores y legisladoras a nivel nacional y a nivel provincial encolumnados en los que son nuestros ideales, en lo que es nuestro proyecto, en lo que fue también los 12 años y medio de Néstor y Cristina, deberíamos tener menos problemas nosotros y debería tener menos problemas la gente. Pero bueno, porque no se hubiesen pagado los fondos buitres, porque no se hubiese avanzado con el nivel de endeudamiento que está avanzando Macri. Digo, y eso repercute en la vida cotidiana de las personas, de todos los, en esas pequeñas cuestiones todos los días, después de ir al supermercado y que el sueldo no te alcance y no poder comprar las cosas porque están muy caras, o que te quedes sin laburo y no tengas la expectativa, y no solo la expectativa, sino la experiencia de que es muy difícil conseguir otro.
Sí, claro.
Entonces, esa es mi reflexión en relación a Cristina.
Senadora, le agradecemos como siempre por su tiempo para Radio Universidad de La Plata. Abrazo grande.
Yo les agradezco a ustedes, ¿eh? Muchas gracias.
Mónica Macha, senadora del Frente para la Victoria. Sí, aparte.